Son las 19:24 Me da mucho gusto recibir a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Marta Delgado. Subsecretaria, ¿cómo está?
Con mucho gusto de saludarte, Leonardo. Buenas tardes.
Oiga, mañana es Día Internacional contra la Homofobia y creo que, bueno, pues el lineamiento que el canciller anunció hoy para nuestros consulados es un tema, es un progreso, diría yo, civilizatorio. Van a modernizar procedimientos para que cualquier persona de cualquier preferencia sexual pueda contraer matrimonio en los consulados mexicanos. Subsecretaria.
Sí, exactamente, Leonardo. En ocasión de este día que se celebra mañana, el canciller Marcelo Ebrard ha dado instrucciones para que se adecúen estos procedimientos. En el pasado estaban utilizando unos criterios que no eran homogéneos ni favorables para garantizar estos derechos, proteger estos derechos a todas las personas, independientemente de sus preferencias sexuales en los consulados. Y hoy, bueno, se están ajustando estas guías para que todas las personas sin distinción de sexo puedan contraer matrimonio en los consulados de todo el mundo. Para ello, bueno, pues hay que presentarse en el consulado de México y tienen que ser las dos personas mexicanas.
Ya. Oiga, ¿y ya tienen el lineamiento todos los consulados? Bueno, fundamentalmente estamos concentrados en los Estados Unidos, pero en cualquier parte del planeta donde dos, en fin, ciudadanos mexicanos quieran hacer esto, ¿se puede hacer?
Se puede hacer, no todavía a partir de hoy. Hoy se giró la instrucción para que la guía tenga ya este lineamiento y en muy, muy breve podrán hacerse. Es realmente nada más un cambio de criterio y se va a poder hacer rápidamente este matrimonio en cualquier consulado del mundo en México, ¿no?
Oiga, pero interesante, ¿no? Un pequeño cambio de criterio puede cambiarle la vida a mucha gente y es un cambio de gran relevancia, ¿no?
Pues mira, Leonardo, México ha firmado muchos acuerdos internacionales para garantizar el derecho de todos estos procedimientos a las personas, independientemente de sus preferencias. Estas preferencias son del orden privado. Nosotros pensamos que el Estado mexicano, al firmar estas convenciones de derechos humanos para garantizar a todos un trato igualitario y no discriminatorio ante la ley, estamos siendo consecuentes con ellos, y el cambio de criterio, la verdad, no era una cuestión muy compleja de transformar. Nuestra propia ley en México garantiza la protección de estos derechos en favor de la persona, y es por eso que el canciller ha decidido que se hagan extensivos también a todos los mexicanos que viven en el exterior.
Pues me parece espléndido. Subsecretaria, ya que la tengo en la línea, le pregunto, ayer dábamos a conocer que nuestro embajador en Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, presentó la política social para combatir desigualdades. Este tema, que a mí me parece muy sugerente, de que la política social de este país esté vinculado a la Agenda 2030, o sea, que trabajen de manera correlacionada, es digno de subrayarse.
Sí, fíjate que, Leonardo, estamos en una coyuntura muy particular porque el inicio del nuevo gobierno, la ocasión de la preparación de un nuevo programa nacional de desarrollo, y este programa se ha alineado muy afortunadamente a estas metas de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, el presidente López Obrador ha manifestado su deseo de que la política social sea una de las grandes prioridades del programa, y esta política social también es una de las prioridades que se están estableciendo en los 17 objetivos. Entonces, esta oportunidad es de alineación, y bueno, ya en cada secretaría, en cada plan sectorial, se van a ir aterrizando estas metas y este privilegio que se le está dando al bienestar, a pues la reducción de las brechas de desigualdad en el país.
Ya. Oiga, un día la quiero invitar al estudio, por supuesto, para platicar de mil cosas, pero una central es la cantidad de representantes que tenemos en organismos multilaterales. Hace como una semana, también le contaba al auditorio que ganamos posiciones, ganamos como país, en la comisión jurídica esta sobre la de igualdad de la mujer. Hay otra junta ejecutiva, ¿no?, para la igualdad de género y empoderamiento de la mujer, amén de una representación en la junta de estupefacientes y el foro permanente de cultura indígena, ¿no?
Exactamente. Fíjate que el canciller, desde que entramos al gobierno en diciembre, nos pidió que pudiéramos promover en todos los foros multilaterales y los organismos internacionales una mayor participación de mexicanos. El país tiene una serie de compromisos, de cuotas, de presencia en estos organismos, en nuestras misiones. Queremos que también ciudadanos destacados mexicanos puedan estar teniendo espacios de liderazgo. Entonces estamos compitiendo en estos lugares que se abren para, pues, para personas, por ejemplo, a veces son del grupo latinoamericano, otras son de cualquier país del mundo y también participamos, de expertos, foros de expertos, agendas particulares, pues, de temas de derechos humanos. Entonces preparamos en la Cancillería y en las misiones, en este caso fue la misión del doctor de la Fuente en Nueva York, que preparó las postulaciones para estos cuatro candidatos, y fue muy exitoso porque de cuatro que postulamos...
Dos por aclamación y dos por mayoría, ¿no?
Exactamente, y así estamos haciéndolo también en otros ámbitos. Te vamos a estar informando de todos los que estemos...
¿Cuántas representaciones son? ¿Más de un centenar?
Pues mira, México tiene 25 agencias de las Naciones Unidas aquí en México, y nosotros tenemos 18 misiones ante organismos internacionales en el mundo. La mayoría de las misiones internacionales las tenemos en techo único junto con las embajadas, pero hay 6 misiones que están en ciudades que no son la capital del país y que no tienen la embajada. Por ejemplo, el caso de Nueva York, que es la misión ante la ONU más grande, es en esa ciudad que no es la capital de Estados Unidos. Tenemos también la misión en Ginebra, que tiene pues todos los temas de nucleares, de derechos humanos, de comercio.
En Austria lo lleva la embajadora de Austria, ¿sí?
Exactamente, en Austria sí tiene techo único. En Nairobi, Kenia, también tenemos una misión que atiende ONU Habitat y el programa de Naciones Unidas. Y aquí hay 18 casos.
Y ya que menciona esto interesante, el tema de la UNESCO, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Con techo único o habrá embajador de la UNESCO de la 4T?
Se está valorando, tenemos una política ahorita en toda la Secretaría de Relaciones Exteriores de una eficientación, ¿no?, del personal. Estamos reduciendo un poco el número de gente, también los espacios. Yo creo que la UNESCO debe tener un representante por la cantidad de la agenda que tenemos.
Qué bueno que lo dice, y por lo que representa para México.
Sí, tenemos además, la UNESCO tiene oficinas dentro de la organización de todos los países.
Recuérdele a Hacienda que lo barato sale caro, pregúntenle a los de CONAFOR. O sea, ahorrar en eso es mala idea, ¿no?
Pues sí, porque además México es uno de los países con más sitios que son patrimonio cultural o natural de la humanidad. Tenemos una agenda muy poderosa.
Y el nombre de Torres Bodet suena por todos lados ahí, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, bueno, estamos un poco también defendiendo estas misiones, esta presencia, y creo que sí hay sensibilidad al respecto.
Sí, porque ha habido gobiernos que le encargan a nuestro embajador en París que lleve la embajada de la UNESCO, ¿no? Pero la idea es entonces que haya embajador en la UNESCO.
Hasta el momento permanece el embajador ante la UNESCO.
¿Y en la FAO?
La misma cosa pasa con la OCDE ahí en París. O sea, en París tenemos la embajada, tenemos la UNESCO y tenemos la OCDE.
La OCDE la manda Hacienda, ¿no?, históricamente.
Pues la OCDE tiene, bueno, es una representación que tiene, pues, enviados de Hacienda y de la Secretaría de Economía, pero es la Secretaría de Relaciones Exteriores que procesa esta misión. Ya fue ratificada por unanimidad la embajadora Sibel Galván el día de ayer como la representante permanente ante la OCDE, y está ya pues haciendo todo su proceso en la Secretaría de Relaciones Exteriores para salir a esa misión.
A pesar del repasón que le dio el presidente Aguirre, ¿no?
Pues bueno, independientemente de eso, México es miembro de la organización, tiene importantes estudios y análisis que nos están realizando para poder pues tener resultados importantes de esta organización hacia el país. Bien. Es una organización importante para nosotros.
Me alegra también oírle decir eso. ¿Y en el caso de la FAO también vamos a mantener este criterio?
Estamos también nosotros considerando esta embajada, esta representación permanente también está dentro de la embajada de México en Italia, en Roma, o sea, está
vacante, ¿no?
Sí. Entonces también estamos pues promoviendo que se nombre su representante permanente lo antes posible, ojalá así pueda ser.
O sea, ¿que el embajador en Roma atienda a la FAO?
No, que podamos nombrar al representante permanente ante este organismo internacional.
Pues me parece espléndido todo lo que me dice. Subsecretaria, muchas gracias.
De nada, Leonardo, a las órdenes de ustedes.
Cuídese mucho. Y bueno, pues ahí tiene usted la subsecretaria Delgado hablando de todos estos temas, todos ellos muy relevantes. Antes de ir a la pausa, tenemos un minutito presentado en el cuerpo este consejo diplomático, consejo asesor en cuestiones de cultura. Usted sabe.